el Señor nos ha ido hablando de David, de la raíz de Isaí. Y sabemos que David era el menor de 8 hermanos, ¿verdad? Era el hijo menor, el más pequeñito de la casa. Era un muchacho que estaba dedicado a pastorear. ¿Qué pastoreaba? Pues las ovejas de su padre. Pues ahí lo mandaron, porque los pastores no es que volvían cada día a su casa, sino que a veces estaban meses fuera porque tenían que buscar los pastos, tenían que dormir pues con sus ovejas al aire. O sea, el que se dedicaba a pastorear las ovejas estaba mucho tiempo fuera de casa. También sabemos que sabía tocar el arpa, ¿vale? Era músico. También sabemos que era hermoso, era prudente. Vamos, chicas, ese es el top top. ¿Quién no quiere uno así? Dios mío. Pero también fue un niño valiente, un joven valiente, un adulto valiente y un anciano valiente. Hay una característica en una de ellas de la vida de David, y fue su valentía. Por supuesto, fue su corazón, que es lo que marcó la diferencia en su vida y lo que le salvó el cuello. Fue su corazón, el corazón que tenía para Dios, sin lugar a dudas, él era un adorador. Pero una de sus características principales junto con adorador fue su valentía. ¿Por qué se le conoce a David? Por su espada. Porque David se pasó toda su vida como con la espada en la mano, batallando, luchando contra los enemigos y aún contra... No luchó, pero luchaban contra él hasta el propio Saúl, que era su suegro. Desde que él fue un muchacho, fue muy intrépido, ¿vale? Fue un chico intrépido. Tú lo ves cuando se acercan, sabemos en el relato de Goliat, él no había ido a participar de la batalla, ni mucho menos, pero cuando se encontró el panorama con Goliat, dice que... Él se presenta ante Saúl y dice literalmente: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, que él era un muchacho intrépido. Es más, él ya habla de que había peleado contra ¿quién? Contra leones, contra osos. O sea, él era un muchacho, era un jovencito. ¿Te imaginas delante de un león? No, yo no me lo quiero imaginar. Delante de un león para arrebatarle pues las ovejas. El león venía pues a coger alguna oveja para comer y él dice que se ponía delante y luchaba y que le desencajaba la mandíbula. Era un poco Sansón. Se parecía un poquito a Sansón. A él, cuando lo describen, cuando lo buscan desde la casa de Saúl y le hablan de él, cuando le hablan a Saúl le dicen, lo describen de esta manera. Dice: yo he visto a un hijo de Isaí, valiente y vigoroso, y hombre de guerra. No sé cómo le pudieron ver esas cualidades pastoreando. No sé si es que lo vieron luchando con el león o que tenía fama de sus historias, de lo que había pasado, porque en ese momento todavía David ni era conocido ni había peleado contra nadie. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que lo describen así, como hombre valiente, vigoroso y hombre de guerra. Ese muchachito que estaba con las ovejas. A partir de ahí, toda su vida fue enfrentar enemigos y tener la espada en su mano. Cuando él es perseguido por Saúl y se tiene que refugiar en la cueva de Adulán, ¿vale? Todos conocemos esa historia, sabemos que se le unieron ¿quiénes? Los amargados, los endeudados, la creme de la sociedad hebrea de su tiempo, se le pegaron. Y dice que se fueron con él, todos los descontentos, y a partir de ahí se empezó a formar pues como un grupo de hombres que lo seguían, que estaban siguiendo a David. Pero con el paso del tiempo, ese grupo de hombres amargados, endeudados, hechos polvo, ¿verdad? Todos ese tipo de personas empezaron a convertirse en un ejército. En un ejército. Y en medio de ese incipiente ejército que estaba brotando, se menciona una lista de nombres de algunos de ellos que se caracterizaron por su valentía. Y se les conoce como ¿qué? Como los valientes de David, ¿Vale? Los valientes de David. Eran guerreros especiales que Dios levantó al lado de David para pelear. Hay una lista de más de 30 hombres. Si tú los cuentas, creo que hay como 37. Lo que pasa que lo que se cree es que, por supuesto, estaban los 33 especiales, ¿vale? Había tres superiores a esos 30, que eran Yoseb, Basebet, Eleazar y Sama. Ellos tres estaban por encima de los 30, como una categoría superior al resto de los 30. Pero si tú los cuentas en Crónicas y en Samuel, te das cuenta que hay como 37. Pero ahí se mencionan algunos que ya habían muerto. Entonces lo que se cree es que era como un puesto de honor esos 30, ese número de 30, ¿vale? Y entonces, cuando, por ejemplo, Asael, cuando murió, ¿recordáis? Antiguo Testamento. Asael cuando muere, ¿vale? Se cree que cuando uno moría lo sustituía a otro. Por ejemplo, también se menciona a Urías, que él ya estaba muerto también. Entonces parece ser que se completaba para que siempre fuera el número de los 30. Pero había 30 especiales que eran hombres los más importantes en su ejército, por su valentía. Eran sobresalientes, destacados, ¿por qué? Por sus hazañas. Por eso se ganaron el título de valientes, por sus hazañas, por su heroicidad. Hasta que incluso a algunos, por ejemplo, Eleazar se le pegó la espada a la mano. Dice que luchó hasta que se le cansó la mano y se le quedó pegada. Se fue a su casa con la espada en la mano, que hasta que se te pegue. O sea, eso es una llaga que se le hizo increíble de tantas horas luchando y luchando y luchando y luchando. O sea, fueron realmente héroes, valientes, gibores, como sabemos que es la palabra original. Eran hombres confiables, hombres de alto rango. Estos eran la élite, la crème de la crème, la élite del ejército de David. Ellos se habían ganado sus galones no por una oposición. No es que hicieron una oposición, dijo David, venga, oposiciones a valientes. Y estudiaron y hicieron una oposición. No, ellos se ganaron sus galones a golpe de espada. ¿Vale? Ahí, eso es lo que le sucedieron. Demostraron en el campo de batalla que eran héroes y que eran valientes y que no retrocedían. Y muchos, por ejemplo, Osama dice que se quedó solo, Eleazar también luchando. Dice que el pueblo de Israel, cuando vio a la multitud, se fueron y ellos solos, pa, pues dijeron, pues venga aquí, vamos, pa, pa, pa. O sea, demostraron que eran realmente hombres valientes y especiales, con un carácter especial. No que ellos lo decían, sino que todos corroboraban que ellos eran valientes y especiales. Vente conmigo a 2 de Samuel, capítulo 23. Ahí es donde habla, aunque en Crónicas también habla, de los valientes de David. 2 de Samuel, capítulo 23. Se menciona las hazañas primeramente de estos tres que os he hablado, que siempre dice, cuando en Crónicas habla también de esta lista de valientes, dice, pero ninguno alcanzó la valentía de los tres primeros, pero no llegaron como los tres primeros, ¿vale? Esos tres primeros eran súper mega especiales. Y luego estaban el resto de los 30. Primero menciona las hazañas de esos primeros, ¿vale? En 2 Samuel 23, pero yo quiero que vayamos a ver algo en esta mañana. David está en la cueva de Adulán, ¿vale? Está en ese tiempo de su vida en el cual está en la cueva, en el que se le llama también el lugar fuerte, en la cueva, está escondido a causa de Saúl, ¿vale? Está ahí. Y los filisteos en ese tiempo habían conseguido tomar territorio israelí y tenían ocupada Belén. Belén estaba ocupado por los filisteos cuando David está en la cueva de Adulán, ¿vale? Es que como a Saúl se le fue la olla y se dedicó a perseguir a Saúl en lugar de luchar contra los filisteos, pues las fronteras se fueron achicando, porque claro, ellos iban tomando terreno y como Saúl no hacía nada, que su objetivo era perseguir a David, pues los filisteos pues tomaron su oportunidad. Y aquí, cuando describe este episodio, los filisteos tienen ocupado Belén y otras zonas de Israel, se lo habían quitado a Israel. Y estando ahí, en la cueva de Adulán, en esa situación, ahí vamos a leer el versículo 13. Dice así: y tres de los 30 jefes, ¿vale? Los 30 valientes que hemos dicho, descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Esto estaba a 5 kilómetros de Belén, ¿vale? Ahí es donde tenían el campamento. Dice que vinieron 3 de sus principales en el tiempo de la siega, ¿qué es? Porque es el mismo tiempo que aquí, en verano. En pleno verano, ahí cuando casca el sol. Porque en Israel es el clima mediterráneo igual que tenemos nosotros. Es más, se parece mucho a nuestra zona. Zona seca, de viñas, de olivos. Entonces, bueno, los que viven en otro tipo de ambientes, por ejemplo, los que vienen del otro lado del mundo y hacen un viaje a Israel, ¡oh, ahí! Y tú vas y dices, pues yo estoy como Moria. Pues yo estoy el paisaje que yo conozco. No hay diferencia porque compartimos el mismo clima, los mismos cultivos. Y entonces, en el tiempo de la siega había mucho calor, ¿vale? Era verano. En el tiempo de verano estaba en el fresquito de la cueva ahí, David refugiado, y vinieron 3 de sus valientes, 3 de los 30 principales en ese verano. Belén, sabemos que era la ciudad natal de David. ¿Dónde nació David? En Belén, ¿vale? Era la ciudad natal de David. Por tanto, David conocía muy bien todo aquel territorio, ¿no? No habría pasado por todos aquellos campos con sus ovejas. Lo había recorrido de punta a punta. O sea, David conocía muy bien todo ese territorio. Y en medio de ese calor natural, que era el del sol del verano, se le unía también el calor de su alma a causa de la situación que estaba viviendo. Porque una cosa es que fueran los enemigos los que te han acorralado, y otra cosa es que sean tus amigos, que sea tu propio suegro, que sea el rey de Israel, cuando él no había hecho absolutamente nada para merecer eso. Entonces se le juntaron los dos calores, el calor natural y el estupor. Y tú ves que hay salmos que David escribió hablando de cómo se sentía en esa cueva y por qué lo tenían que perseguir si él no había hecho nada malo. Y dice aquí, David, versículo 14, entonces David estaba en el lugar fuerte, en Adulam, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dice el 15, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Él se estaba acordando de su pueblo, y se estaba acordando de ese pozo que estaba en un lugar junto a la puerta. Y entonces de repente ahí se puso melancólico David, en medio de la siesta, sudando a la gota gorda, y empezó a decir, fue un suspiro, o sea, fue de esos deseos que tú tienes, que te salen del alma. Yo me imagino ahí con los ojos cerrados y acordándose cuando estaba corriendo por Belén, con sus hermanos, con sus ovejas, y de repente digo, ¡ah! ¡Qué calor hace! ¡Qué rica y fresquita estaría ahora un vaso del pozo de Belén! Y lo deseo. Deseó el agua del pozo de Belén. Ah, se ha dado sed. deseó ese agua. Me gusta que él no pidió nada. Simplemente, ¿qué hizo? Qué rica me estaría ahora. Fresquita de el agua de mi pueblo. Que todo el mundo piensa que lo de su pueblo es más rico que el de los demás. Ay, de mi pozo, qué rico. Pero el pozo de Belén estaba en manos de quién. De los filisteos. Por eso él suspiró por ese agua, pero en ese momento no podía acceder a ese pozo. ¿Por qué? Porque estaba ocupado por los filisteos. Y no había acceso ni para él ni para nadie para llegar a Belén y ni sacar agua de ese pozo. Fíjate lo que dice los que se le acercaron en ese momento en la cueva de Adulán. Lo hemos leído, el versículo 13, hemos comenzado, dice, y 3 de los 30. Cuando leí eso, de repente el Espíritu me abrió y me recordó una palabra que Dios nos ha hablado aquí por varios domingos. 3 de 30, ¿os acordáis? 3 de 30. ¿Qué significaba eso? 30 años de Jesús viviendo en la tierra para llegar a los 3 últimos de ministerio. Y cuando leí, nunca lo había visto, pero de repente el Espíritu de Dios me lo abrió. 3 de los 30. los tres que fueron contados, los 3 años que realmente fueron contados en la vida de Jesús, porque de los otros 30 no sabemos nada más que el nacimiento y el pequeño suceso con 12 años y ya nada más. No sabemos nada. En realidad los 3 años que conocemos y que se cuentan de Jesús son ¿cuáles? Los 3 últimos años, los 3, donde se desataron, se desató su ministerio, donde se desatan las señales, donde se desata la predicación del Evangelio del Reino. Y llegaron allí, ¿en qué tiempo hemos dicho? En el tiempo de la siega, de la siega. Después vamos a hablar un poquito de eso. En la cueva de Adulán, David estaba escondido. Pero hoy, en esa cueva de Adulán, es Israel el que está escondido. Está hoy, estamos hablando de hoy, Israel está escondido, está refugiado, está perseguido. Está en el lugar fuerte, como lo estaba David, pero Belén está inaccesible para ellos. Estoy hablando del Israel actual. Belén está cerrado para Israel. A Israel se le ha impedido llegar al pozo de Belén. Están encerrados en esa cueva. Por ahora, Israel está encerrado en una cueva. ¿Sabes por qué? A causa de los gentiles, a causa de ti y de mí. A causa de los gentiles. Dice en Romanos 11, no hace falta que lo busque, 7, que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Y después dice en el versículo 25, dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es ese círculo, ¿os acordáis del cual Dios nos habló? El círculo que se estaba cerrando, que Dios estaba cerrando círculos, y uno de ellos era que el tiempo de los gentiles, el círculo de los gentiles estaba llegando a su final. Es como cuando empiezas a hacer un círculo, hasta que llegas al punto del inicio y se cierra. Ese círculo del tiempo de los gentiles está llegando a su fin. El tiempo de la gracia y de la manifestación de la salvación para los gentiles se va a terminar y va a comenzar el tiempo de Israel. Dice ahí en Romanos que cuando eso suceda, cuando se termine el tiempo de la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo, a mí me gusta eso porque dice, todo Israel será salvo. Eso lo dicen Romanos. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, de la salvación, del tiempo de la gracia que hoy estamos viviendo, dice que todo Israel será salvo. Llega el tiempo en que Dios despertará celo por ese pozo en su pueblo. Llega el tiempo de Dios. Ha comenzado ese tiempo en el cual Dios va a despertar ese celo y ese anhelo vehemente. Porque dice que David lo deseó vehementemente. Eso quiere decir ardientemente. Dios va a despertar ese celo en Israel por el agua del pozo de Belén. Hoy literalmente Belén está en manos de los filisteos. Es así. Belén no pertenece a la zona hebrea. Pertenece a la zona palestina, a la zona árabe. Está retenida y vetada. Aún físicamente Dios lo ha permitido que sea así, esa ciudad hoy. Es más, nosotros sabemos que matan a todo aquel que proclame el nombre de Jesús. ¿No es así? Estamos oyendo muchos testimonios, ¿verdad? De personas que trabajan con los filisteos, entre comillas, con todos esos pueblos árabes que aún están entregando sus vidas o literalmente muriendo o en cárceles o en campos de trabajos. Están entregando literalmente sus vidas a causa de proclamar el nombre de Cristo. No permiten a nadie que viva de ese agua de vida. Y eso está pasando hoy. Intentan hacer imposible que nadie llegue a ese pozo. No quieren que lleguen a ese pozo de Belén. Y esa era la situación también en los días de David. Por eso yo veía, el Señor me hacía ver el paralelismo de lo que le sucedió a David en aquellos días y de lo que sucede hoy con Israel. Ambos estaban vetados, impedidos de llegar al pozo de las aguas de Belén. ¿Y qué es lo que sucede? En el versículo 16 dice, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. ¿Qué hicieron ellos? Dice que estos tres valientes que se han mencionado fueron a ver a David a la cueva y él suspiró en aquella siesta calurosa y ellos no dijeron nada. Simplemente hablaron entre ellos, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a traerle una buena vasija de agua a David del pozo de Belén. Y dice que ellos irrumpieron. No era para batallar contra ellos ni para la frontera, simplemente irrumpieron para sacar agua del pozo de Belén. Y llega el tiempo en el que Dios va a resucitar el espíritu de estos valientes. Aquellos que no van a temer a la guarnición enemiga y que van a arrebatar con fiereza, como ellos lo hicieron, esa porción de agua para los que la deseen con vehemencia. Dios va a despertar ese espíritu de los valientes. ¿Valientes para qué? ¿Para ellos mismos? ¿Para tener condecoraciones? No, ni siquiera. Fíjate que no fue para tomar Belén. Bueno, pues vamos y vamos a liberar Belén. No, no fue para eso. Fue simplemente para saciar el deseo de su rey. Simplemente. Y en este tiempo que está comenzando, Dios va a desatar y va a despertar nuevamente ese espíritu de esos tres valientes que no les importa arriesgar su vida para traer agua del pozo de Belén, para darle a beber a todo aquel que la desee con vehemencia, como la deseó el rey David. David es la representación de Israel. Dilo tú, David es la representación de Israel, ¿vale? Y es con lo que lo estamos comparando. Y David en ese momento deseó el agua de Belén. Dios va a despertar un deseo vehemente por el agua de Belén en Israel. De repente se acordó David que había un pozo en su pueblo. Y que qué agua más fresquita y rica. Dios va a despertar ese deseo, porque va a volver a Israel nuevamente, a Belén. Y aunque ahora el paso lo tienen impedido, Dios va a levantar valientes que van a rescatar a precio de arriesgar sus propias vidas para traerles el agua del pozo de Belén. Van a desear a Jesús. Israel va a empezar a desear a Jesús. Y los valientes serán los que tendrán que irrumpir a costa de sus vidas para traer una vasija de agua de vida y satisfacer la sed a todos aquellos que lo demanden. Dice que se la trajeron a David, ¿vale? Se la trajeron, le dijeron, vamos a darle una sorpresa a David. Ya vas a ver, cuando vea, ¡buah! Cuando ellos, me imagino que tuvieron que matar filisteos, eso no fue, no lo describe, pero ellos hasta llegar a Belén no tuvieron una autopista, sino que tuvieron que abrir, por eso dice que irrumpieron, o sea que tuvieron que batallar y sacaron ese agua del pozo y volvían, yo me imagino que volvían tan contentos con su vasija en la mano, tan felices, diciendo, wow, qué contento se va a poner David, porque amaban a David, amaban a su rey, lo admiraban. Vamos a satisfacer el deseo de nuestro rey. Aunque ahí todavía no era rey, pero para ellos era su jefe y era su líder. Y entonces ellos, los tres, iban tan contentos. David, David, entraron a la cueva. David, tenemos una sorpresa para ti. Como hay los niños que tienen una sorpresita. Tenemos una sorpresa para ti, David. Y dice que se la trajeron a David, versículo 16. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. ¡Wow! Vaya hombre, me imagino la cara de estos tres. venían con, a lo mejor hasta con sangre, con alguna herida. Toma, David, te hemos traído lo que deseabas, el agua de Belén. Y él se quedó tan impactado que dijo, no, no, yo no me la puedo beber. Y la tiró. Y aquellos, no, no, no la tires. No la quiso beber. ¿Por qué no la quiso beber? Israel siempre, tú fíjate que Israel siempre ha suspirado por su Mesías, ¿no? Que es lo típico, lo clásico hasta el día de hoy del pueblo de Israel. Nuestro Mesías, que venga el Mesías. Todo el tiempo, desde que Dios prometió al Mesías, el pueblo de Israel ha esperado que viniera el Mesías. Ha suspirado con vehemencia, como David por ese agua. ¡Ay, cómo desearía ellos! ¡Cómo deseó al Mesías! Hoy hablas con judíos ortodoxos y están esperando con vehemencia a su Mesías. Es que cuando venga el Mesías, él nos va a liberar. Es que cuando venga el Mesías, te dan ganas de decirle, pero es que no te das cuenta que ya ha venido. Que no lo tienes que desear, que ya vino. Que ya estuvo entre nosotros. Siempre ha suspirado por la llegada de su Mesías. Pero ¿sabéis lo que le pasó? Lo mismo que a David, que cuando le trajeron al Mesías, cuando le presentaron el vaso de agua, ¿sabéis lo que pasó? Que Israel no la quiso beber. Igual que David no quiso beber esa vasija de agua, Israel no quiso beber del agua de la vida, que era Jesús. La rechazó. ¡Ay, la deseo, la deseo! Y cuando está, la desecho. Eso le pasó a Israel. Israel ha rechazado el agua que le fue ofrecida del mismo pozo de Belén. Israel también rechazó ese agua. Jesús se levantó en el día de la fiesta, en Juan 7. ¿Y qué es lo que dijo famoso versículo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se comparó con qué? Con el agua del pozo de Belén. Se estaba comparando con ese agua. Fueron al pozo, pero no bebieron del agua. Israel hoy grita, ¡tenemos el pozo! ¡Tenemos el pozo! Es lo que grita. Tenemos la ley. ¿Qué es el pozo? La ley, las promesas, el pacto. Ellos se gozan de que tenemos el pozo. Muy bien. Pero ¿sabéis qué? No han sabido beber del agua que les puede traer la salvación. Tienen el pozo, pero no han bebido del agua, como le pasó a David. Están sentados cerca del pozo, secos de sed, porque Israel está seco de sed, pero sin echar un cubo dentro. Hijo mío, echa un cubo y saca un poco de agua y bebe si tienes sed. Pero Israel no lo ha hecho. Israel hoy son custodios de un pozo. Custodios de un pozo, de una forma, de una tradición, pero sin participar de las aguas vivas que hay dentro de ese pozo. Y eso es una pena. Es como me recordaba la mujer samaritana, ¿verdad? Que estaba sentada junto al pozo. Ella se puso a hablar con Jesús defendiendo que el pozo de Jacob, tenemos el pozo de Jacob, nuestro padre nos dejó este pozo. Defendiendo el pozo, Israel siempre ha defendido el pozo, pero han rechazado el agua de vida. Le dan más importancia al pozo, que es la forma, que a su contenido, que es la vida de Dios. Y Jesús dijo, si alguno tiene sed. David tuvo sed. Israel tiene sed. Israel fallece en el desierto de la tradición y de las formas, porque aún no ha ido al Mesías. Por tanto, no ha bebido. Israel no ha podido todavía saciar su sed. Jesús dijo, el que cree en mí, el que cree en mí. Esa es la clave. Israel no ha creído en Jesús. Por eso mueren de sed, porque no han creído. Y hasta que no crean, no van a poder correr de su interior los ríos de agua viva que están prometidos. Y cuando están hablando de todo esto en la fiesta y la gente se ¿cómo que está hablando del agua de bebé? ¿Cómo que son aguas vivas que en su interior correrán? Y empezó la comidilla ahí de los que estaban con Jesús a hablar. Y dice que dice, en el 42, dice, ¿no dice la escritura del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Porque como ellos pensaban que venía de Nazaret, pero no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén ha de venir el Cristo. Pero ese Cristo ya estaba entre ellos, pero no lo querían aceptar y no lo querían reconocer. Yo veía que ellos tenían el mapa, porque dice, pero nosotros sabemos que viene del linaje de Isaí, de la casa de David, que van a hacer en Belén. O sea, tenían el mapa para poder llegar al lugar correcto. Tenían las indicaciones, pero no lo lograron. No llegaron al agua de vida. Conocían la teoría, pero nunca llegaron a la práctica. Mirad, nosotros podemos sabernos todo de pe a pa. ¿Tú sabes los judíos ortodoxos, se lo saben de pe a pa, se lo saben todo. Pero ¿sabéis qué? Están muertos de sed. No hay vida en ellos, porque no han bebido del agua de vida en medio de ellos. Hubo un sueño hace unos días atrás, una semana atrás, que pensando en ese sueño fue que Dios me abrió esta palabra. Y ese sueño es el siguiente, voy a compartir resumido el sueño. Esa persona soñó que estábamos en la iglesia, ¿no? Los que somos, estábamos en la iglesia orando en un edificio. Era un edificio alto, pero que estaba en las faldas de un monte, ¿vale? Pero había un edificio alto con cristaleras. Y ella veía que la iglesia estábamos en la parte de arriba, de los pisos de arriba, orando. Y desde ahí se veía las montañas, se veía el campo, se veía todo, desde allí se podía ver todo. Y estábamos allí porque estábamos orando. Pero de repente, dice que los niños estaban abajo, como en el patio, como que estaban ahí jugando, estaban también ellos, se les estaba ministrando. Y entonces de repente, dice que como, claro, por las ventanas, había muchas cristaleras, de repente el cielo se empieza a poner negro y se empieza a cerrar. Y entonces nos damos cuenta de que viene un tornado, que viene un tornado muy fuerte y muy rápido. Entonces esa persona en el sueño dice que se asustó y que empezó a decir, vamos, vamos a Polonia y nos metemos en el sótano porque viene el tornado. Pero había una mujer allí, en medio de nosotros, que le dice, no, no te preocupes, no tengas miedo, nos vamos a quedar aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a orar. No, no te preocupes, que no va a pasar nada. Dice que ella se quedó, bueno, y si tú lo dices, pues vale. Y que estábamos todos orando y que entonces empezó a venir ese tornado, y que entonces estábamos dentro de ese tornado, llegó donde estaba el edificio, todo, y pasó. Y que cuando pasó, nosotros mirábamos y todo era destrucción, toda la tierra estaba destruida, todo era destrucción, muerte, todo el tornado lo había destrozado todo. Pero nos dimos cuenta que a nosotros no nos había pasado nada y que ni siquiera se había roto un cristal. Nada, estábamos intactos, no nos había afectado en nada. Y el Señor nos decía en Isaías 29 que Dios viene en este tiempo con terremoto, con ruido, con torbellino, con tempestad y con fuego. Y eso lo puedes leer en Isaías 29, falta que lo busques ahora. Isaías 29, 6. Dios viene en este tiempo con terremoto, con ruido, con torbellino, con tempestad y con fuego. Va a venir pobreza al país. Y me da mucho temor decir esto. Mucho temor. Y la experiencia que tuve cuando bajé a ese supermercado, que siempre está lleno pues, de frutas, de verduras, ¿no? Y además yo no bajé a última hora, yo bajé a las 6 de la tarde, o sea que no es que estaban cerrando. Pero no puedo expresar lo que yo sentí, porque fue un impacto en mi espíritu. Porque yo bajé y digo, bueno, voy a coger que necesito pues alguna zanahoria, alguna cosa para... Pues ya sabéis nuestras recetas ahora cuáles son. Digo, bueno, pues lo menos para estos 2 días tener alguna cosita, hacer algo. Y cuando yo bajé, y está al mismo entrar, entonces ahí... De repente veo que todas las cajas están cerradas. Todas, ta, 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 todo, pero todo. Yo, fue un impacto en mi espíritu. O sea, no, no fue algo natural que yo dije, ah, pues mira, se ha vendido todo. No, fue al mismo, me impactó en mi espíritu. Yo dije, Señor, ¿qué pasa? Yo sentí que era algo del Señor que me quería decir. Y yo decía, ¿qué pasa, Señor? No hay nada. No había nada, absolutamente. Y cuando volví a mi casa, el Señor estaba subiendo por el ascensor a mi casa y vino una palabra a mi mente y fue desabastecimiento agrícola. Y yo me quedé así, dije, ay Dios mío, Dios me dijo, viene un desabastecimiento agrícola a la nación. Y yo decía, Dios mío, pero si ni en la pandemia estaba esto así, ¿qué va? Ni en la pandemia siquiera. Es más que lo compartí con las personas que estaban ayer en Moriah y una de ellas me dijo, ¿tú sabes que me tuve que recorrer tres supermercados porque no había absolutamente nada? Y entonces, claro, eso me impactó más todavía, porque dije, wow, o sea, no ha sido algo puntual. Ha sido una señal de lo que Dios nos quería hablar, de lo que viene, porque viene tristeza y escasez a la tierra. Va a ser un año duro. Va a ser un año catastrófico para el mundo. Acuérdate de ese sueño. El tornado vino y lo rompió todo. Destrozó todo. Pero nosotros vamos a sentir que Dios está con nosotros. Amén. Estábamos en medio de ese torbellino, pero a nosotros no nos tocó. A nosotros no nos hizo daño. Claro que estamos en el mundo. Claro que las cosas suceden alrededor nuestro, pero nosotros, si permanecemos, todo el que se quedó en ese edificio y se permaneció en oración, no fue tocado por ese torbellino y por esa crisis que se avecina. Va a ser un año como en Egipto de plagas para el mundo, pero el pueblo de Dios va a estar en Gosén. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Sabéis qué? Se va a ver claramente la diferencia, como en los días de Egipto con Israel. Se va a ver claramente la diferencia. Va a haber una distinción entre los que son hijos de Dios de los que no lo son. ¿Y sabéis qué? Igual que Egipto se dio cuenta, hoy el mundo se va a dar cuenta de que solo prospera el que está en Dios. Va a haber prosperidad para los que estén en Dios, pero para los que estén fuera, va a haber ruina y plagas y destrucción y pobreza y escasez. Y estas son palabras muy serias. En este tiempo va a destacar los que son hijos de Dios. Se van a destacar. Porque cuando en Egipto venían las plagas y ellos estaban comidos de úlceras y veían a un hebreo intacto, ¿se ve la diferencia? Visiblemente se va a ver la diferencia entre el que es del que no es. Y así va a ser. Y la gente se va a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué tu negocio funciona? ¿Y cómo es que sigues casado? ¿Y cómo es que tus hijos están en orden? Y, ay, pero te veo tan bien, tú no te enfermas, tú no te envejeces. La gente va a ver claramente la diferencia. Dios nos habló y sacó a luz esa palabra que escuchamos juntos el martes. Si no la escuchaste, se envió por el grupo y la puedes escuchar. Dios la trajo a luz. No se buscó, Dios la trajo. La palabra que se declaró el 31 de diciembre del 2009. Y en esa palabra, lo que se habló se ha cumplido en esta casa. Pero es que el Señor la ha traído a memoria, porque es lo que viene a la tierra. Eran tres pasos: desolación, decepción y juicio. Esas tres palabras. El 2024, yo pensaba el año 2024. ¿24 qué es? Dos veces 12. ¿Vale? Dos veces 12. El año del gobierno y de la autoridad de Dios. Dos veces 12. 12 significa gobierno en la Biblia. ¿Vale? Pues es dos veces, es autoridad y gobierno de Dios sobre la tierra. A partir del 2010, que se desató esa palabra que comenzaba el 2010, Dios habló en aquel tiempo a la iglesia, que comenzaba la década de Dios. Yo lo compartí el martes. El Señor me hizo ver que en esa década Dios iba, venía a gobernar. Y esa década, esos 10 años del 10 al 20, Dios ha juzgado muchas cosas. Pero mira cómo acabó la década, la primera década de Dios, con un juicio sobre todas las naciones, con una pandemia del 10 al 20. Y fue un juicio que cubrió la tierra completa. Dios diciendo, yo soy el que gobierna la tierra, las naciones, los gobiernos, los hijos de los hombres. Dios es autoridad, Dios tiene el poder sobre la humanidad, sobre todo lo que sucede. Comenzó esa década. Y en el 2012, cuando llegó el 2012, Dios nos habló y nos dijo que como era el 12 que representaba su gobierno, ¿vale? Que él iba a tirar tronos y que iba a destruir imperios que se habían levantado, personales, humanos, en la iglesia. Y eso aconteció. Y eso aconteció. Todo lo que no era casa de oración fue volcada con su látigo. Y se derribaron escenarios, se derribaron púlpitos, se derribaron mesas, se derribaron ofrendas. Hasta el punto que terminó el 20, que Dios dijo hasta aquí. Y no nos permitió a nadie en todo el mundo ni siquiera congregarnos. Sacó el látigo y nos echó a todos fuera. Nos echó a todos fuera de su casa. Porque su casa tiene que ser casa de oración. Mi casa, casa de oración. Por eso sacó el látigo. No cueva de ladrones. Y Dios, como el rey, y el gobernador tuvo que sacar el látigo también en esta ocasión. Y a partir del 12, Dios tiró, arrancó, destruyó. Y terminó con ese juicio en el año 2020. Del 2012 al 2024 son 12 años. 12 años. Y el Señor me hablaba que en Apocalipsis, cuando leemos Apocalipsis, se hablan de ¿cuántos ancianos? 24 ancianos, ¿verdad? Siempre se habla en varias ocasiones que en el cielo, alrededor del trono, ¿qué hay? 24 ancianos. ¿Y qué es lo que hacen esos 24 ancianos? Dice que ¿por qué los conocemos y lo cantamos también? ¿Qué hacen? Tiran, arrojan sus coronas delante del trono de Dios. Dice, y cada vez que los ángeles, y cada vez que empiezan a adorar y a decir, tú eres santo, dice que esos 24 ancianos no lo pueden soportar, y sus coronas las tiran delante del trono, y dice que se postran delante del trono. Señor, tiran sus coronas y se postran. Dios va a quitar toda rebelión del corazón. Es un tiempo de rendición y de reconocimiento en este año 24, en este tiempo que comienza. Igual que en el cielo, esos 24 ancianos se postran cada vez. No tendrían por qué hacerlo, ellos son perfectos, no tienen pecado, no tienen que arrepentirse de nada. Pero ellos reconocen delante de quién están y delante del trono y del cordero. Arrojan las coronas, significa lo que ellos son, lo que han podido ganar. Si algún beneficio han recibido, algún galardón de parte de Dios, dice que lo arrojan y que se postran sobre sus rostros y adoran al que vive. El Señor me decía, no quedará corona sobre ninguna cabeza que no sea la de Cristo. Amén. Ellos arrojan sus coronas y en este tiempo toda corona, ya sea de hombres, ya sea en la iglesia, toda corona va a tener que ser arrojada y coronas van a caer de muchas cabezas. Coronas van a caer. Cuando el rey se levanta, todo se postra a su alrededor. En el momento que miran al trono y al cordero, ¿sabéis qué pasa en el cielo? ¡Buah! Todo cae. Todo cae. ¿Sabéis el único sitio donde no sucede? En la tierra. Y desgraciadamente, ¿sabéis dónde? En su iglesia. En su iglesia. Pero la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Y sabéis qué está haciendo Dios? Levantándose. ¿Y dónde se van a apoyar sus pies? en la tierra. Y cuando él ponga sus pies en la tierra, ¿sabéis qué va a hacer todo? ¡Uah! La tierra va a temblar. Porque para soportar el peso de Dios sobre sus pies en la tierra, ¡guau! ¿Quién podrá estar en pie en el día de su venida? Todo va a postrarse y toda corona va a caer delante del trono de Dios. Bendigo tu nombre, Señor. Así va a ser, no va a quedar corona en el nombre de Jesús. Este es el año del gobierno de Dios. Y se va a saber claramente quién está bajo su gobierno y quién está bajo el gobierno del enemigo. Va a haber esa clara distinción. Va a ser un tiempo de un reino contra otro. Va a haber como esa frontera y esa línea que había entre Egipto e Israel. Viene ese tiempo de una gran distinción. Por eso la palabra decía que vamos a distinguir lo que es de lo que no es. Por eso en el 2009 comienza esa palabra diciendo: esto es una palabra para la posteridad. Pues amados, somos la posteridad. Fijaros todos los años que han pasado y es una palabra para nosotros hoy. Esto es una palabra para humillarnos y para estar de rodillas delante de Dios. Y Dios viene a revelarnos las cosas que están por venir. Y eso es demasiado elevado. Toda soberbia y todo orgullo va a caer. Va a caer. Dios se va a encargar de que caiga. Y aun el que quiera estar ahí firme, no va a poder. Es como los ancianos. Es que dice que cuando ven al Cordero, ¡buah! Caen. No puedes estar de pie delante de Dios. Dios va a batir hasta el polvo, el orgullo, la soberbia, la vanidad de los hombres y de la iglesia. Así lo va a hacer Dios. Pero en este sueño, no acababa ahí, en este sueño, después de esa desolación que nosotros veíamos a través de esas cristaleras que había, esa mujer que había dicho, no, tranquilos, que no va a pasar nada, estar orando y no va a pasar nada, esa misma mujer dice que señalaba hacia la montaña, y que ella veía que en esa montaña, en la mitad de la montaña, había un pozo. Y en ese pozo, dice, era como un pozo de esos antiguos que estaban cerrados antes, ¿os acordáis de esos pozos? Que no sueltos, sino que estaban así con un techito y estaban cerrados. Y que esa mujer le decía, la puerta del pozo está abierta. Y se despertó. Cuando contó ese sueño, inmediatamente el Espíritu de Dios me trajo a la mente este pasaje de David. Y dije, uy, el pozo. Y me trajo inmediatamente, me lo enlazó. Lo que pasa es que yo no dije nada, pero me lo enlazó con este pasaje del pozo de David. La puerta del pozo de Belén se les abrió, pero Israel no quiso cruzarla. ¿Qué es lo que suspiró David? ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Que está... ¿Lo habéis leído? Leerlo en vuestras Biblias. Dice, ¿quién? Versículo 15. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Que está dónde? Junto a la puerta. Esa puerta estaba, en ese momento, estaba cerrada para David. Pero después del ciclón, como en ese sueño, después de ese ciclón que viene, amados, porque viene esa destrucción, esa puerta se va a abrir. Hoy no tienen acceso, Israel no tiene acceso al pozo de Belén. Esa puerta del pozo está cerrada para ellos. Pero cuando suceda todo lo que Dios va a desatar sobre el mundo, la puerta del pozo se va a abrir. Mira lo que, cómo el Señor me lo hacía ver. Mira, vamos a leerlo otra vez, versículo 15. Las palabras que dice David. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y el Señor me dijo, yo nunca lo había visto. Y el Señor me dijo, aquí estoy yo. Aquí está la Trinidad. El Señor me dijo, el pozo es el Padre. La puerta es el Hijo y el agua es el Espíritu Santo. ¡Wow! La Trinidad al completo al servicio de Israel. La Trinidad al completo. Eso es lo que Dios va a hacer, porque como el tiempo de los gentiles está terminando, se está abriendo el pozo, se está abriendo el tiempo para Israel. La Trinidad, yo decía, wow, al servicio de Israel. Jesús es la puerta abierta. Dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta abierta. ¿Que te lleva a dónde? Al pozo, que es el Padre. ¿Y para qué? Para alcanzar los ríos de agua viva que hay en ese pozo, que es el Espíritu Santo, que Él ha prometido. Los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, tuvieron que batallar y irrumpir, y sacaron agua del pozo y la trajeron a David. No se la quedaron ellos, dice que la trajeron a David. La salvación fue entregada por Dios a Israel, igual que sus valientes la llevaron a David. David ni siquiera sabía lo que esos valientes estaban haciendo. No es que le contara, oye, mira, espérate aquí, que vamos a ver si intentamos traerte. Ellos se callaron y lo hicieron. David fue totalmente ajeno. David participó en muchas hazañas y tuvo muchas victorias, pero en esta ocasión David no tuvo nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque representa que Dios lo ha hecho todo por Israel. David ahí no participó. El agua de vida la trajo Dios a Israel, la trajo a su pueblo, la ha traído a nuestras vidas y no ha tenido necesidad de ninguno de nosotros, porque aún esos tres valientes representan también, en una manera, la Trinidad. Lo que Dios hizo por nosotros, lo que Él tuvo que pelear, Jesús tuvo que vérselas con los filisteos, tuvo que irrumpir en el reino de las tinieblas, tuvo que batallar y ganar la victoria de salvación y entregarnos hoy. ¿Para qué hoy? Felizmente, ¿tú qué hagas? Bebas el agua de vida. Hoy hemos recordado ¿el qué? La sangre de Jesús. Pero tú no tuviste que pelear esa batalla. ¿Hiciste algo? David tampoco. Por eso, en ese sentido, los valientes, esos tres, también representan a la Trinidad, que él batalló, irrumpió y hizo todo para traernos la salvación. Ahora, una cosa es lo que tú quieras hacer con ese agua. O la recibes o la tiras. Eso ya es decisión tuya. ¿Qué vas a hacer con ese agua que Dios te da? Mas él no la quiso beber. Y eso habla del pueblo de Israel. Tanto, tanto han deseado y desean a su Mesías, que representa el agua, y cuando se la traen, no la quiere beber. Israel rechazó a su Mesías y lo derramó en tierra, como aquella copa de agua que le dieron. Dice David que la derramó, ¿vale? Se la trajeron, no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. La derramó. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Por qué hizo esto? Dice David, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. No, yo no puedo tomar esta agua. Dice, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. La derramó. Fíjate con qué está comparando David esa copa de agua. Con beber la sangre y la vida de sus valientes. ¿Sabéis lo que pasó allí? Esto que tenemos, esta mesa que tenemos aquí, la Santa Cena. Eso fue una Santa Cena. ¿Por qué digo esto? Israel rehusó beber la sangre del Hijo. ¿Vale? Le dijo, si no bebéis mi sangre, no vais a entrar en el nuevo pacto. No quisieron aceptar la nueva vida, que era el pan, el cuerpo de Cristo, el nuevo pacto. Cuando Jesús está en la última cena y lo relata en Lucas 22, dice Jesús, esta copa, ¿vale? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, ¿qué? Se derrama, que por vosotros se derrama. Usa la misma palabra que hizo David con el agua, la derramó. Exactamente igual que la sangre de Jesús. La derramó en tierra, comparándola con la sangre de esos valientes. O sea, ellos han arriesgado su vida y es como beberme su sangre, porque ellos han tenido que pelear y arriesgar su vida para traerme este vaso de agua a mí. La comparó con la sangre, con la vida de esos valientes, de esos gibores. El nuevo pacto es un nuevo corazón de carne, ¿no es eso? ¿No se basa en eso el nuevo pacto de Dios? No se basa en forma ni en leyes, sino en un nuevo corazón, en un corazón de carne. Pero Israel quedó preso en un corazón endurecido por la incredulidad y porque rechazaron el agua del pozo de Belén. Ellos mismos en aquellos días se cerraron la puerta del pozo. Ellos la cerraron. Nunca bebieron su sangre, nunca participaron del pacto. Y así siguen hasta el día de hoy. Dios pagó el precio por Israel, pero Israel no correspondió. Ni comprendió la magnitud del precio que tuvo que ser pagado. Israel no lo ha comprendido, porque ha rechazado al Mesías y la obra del Mesías. David vertió ese agua en tierra en aquella ocasión. ¿Por qué? Porque aún no había llegado el tiempo de la salvación para Israel. ¿Cuándo hemos leído que fueron los valientes a David? En el tiempo de la siega, hemos dicho, ¿verdad? En el tiempo de la siega, estos valientes fueron a encontrarse con David. Jesús descendió cuando llegó el tiempo de meter la hoz en sus mieses. Ahí fue cuando Jesús se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Los campos ya estaban listos, ya estaban blancos. Dice, mirad los campos que ya están blancos, listos para la siega. Dios va a visitar a David cuando llegue el tiempo de la siega. Dios sabe cuándo es ese tiempo. Cuando estén listos para ser cosechados, Él va a venir a visitarlos. Él va a venir a visitar a Israel. Y esas son buenas noticias. Porque cuando eso suceda, todos los acontecimientos se van a precipitar uno tras otro. Dios sabe, igual que supo cuándo enviar a su Hijo, cuándo estar en medio de nosotros. Dijo, mirad los campos que ya están blancos. ¿Cuándo vino? En el tiempo de la cosecha de los gentiles. Porque en realidad no fue de ellos. Al final fue nuestra cosecha. Pero Dios va a visitar otra vez a David. Y va a venir a visitarlo en esa cueva en el tiempo en el cual ellos ya están maduros para poder ser cosechados. Israel, yo lo declaro, que Israel va a desear a Jesús. Israel lo va a desear. Y Dios va a levantar valientes, como en aquellos días. Una clase de creyentes que no van a temer a los filisteos. Que no van a temer por sus vidas. Sino que el deseo de complacer a su rey va a ser más fuerte que el temor de perder sus vidas. Y Dios va a levantar ese espíritu de los valientes otra vez en la tierra. Hoy hay valientes que están literalmente arriesgando sus vidas. Hay una gran parte de la iglesia que arriesga su vida por sacar del agua del pozo de Belén y entregarla a muchos que están en cuevas, que están escondidos, que están esperando. Hay países muy cerrados en los cuales se está predicando. Son ese tipo de gibores y de valientes arriesgando sus propias vidas, teniéndolas como nada, para traer el agua y la fuente de vida. Pero eso no va a ser casos excepcionales, que tú los ves y dices, ¡ay!, te hacen llorar una lagrimita. Dios va a levantar ese espíritu en su iglesia. Y Dios nos va a llenar de ese coraje y de esa valentía y de ese denuedo, para que sea más, para nosotros pese más el deseo de satisfacer el deseo del corazón de Dios que el pensar en nosotros mismos. No va a haber tiempo para poner en balanza, ¿me conviene o no me conviene?, ¿qué pierdo, qué gano? Simplemente como aquellos no lo pensaron, escucharon el deseo de su rey y se lanzaron a hacerlo. Así viene ese espíritu a la iglesia de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Tras ese ciclón que viene, porque viene la desolación, viene el empobrecimiento, viene el desabastecimiento. Tras ese ciclón, la puerta del pozo va a estar abierta. Y eso va a ser lo más hermoso que va a pasar. Todo el que quiera va a poder entrar, va a poder beber del agua de vida, porque va a ser el tiempo de la cosecha final. en el cual el pozo estará abierto y la puerta va a estar abierta para absolutamente todos. Pero ¿sabes que hay algo que me gusta de esta historia? Que son valientes anónimos. Algunos piensan que pueden mencionar los tres primeros, pero no se puede demostrar. Si tú lees el pasaje entero y en Crónicas, cuando habla de los valientes, se dice el nombre de cada uno de ellos y lo que hicieron, qué hazaña hicieron. Se menciona nombre por nombre. Esto es la única hazaña, que los valientes son anónimos. Anónimos. No se les conoce el nombre. Solo se realza la hazaña sin importar quiénes lo hicieron. Porque ese es el tiempo que viene. No va a ser de nombres. No va a importar quién lo hizo, quién fue o quién dejó de ir. Sino que lo que va a importar es que lo hicieron. Se hizo. Y punto. No importa. No importa quién lo haga. No esperes un título ni una placa honorífica. Ni tu nombre puesto o reconocido. Es que no han dicho que lo he hecho yo. No esperes eso. Dios espera el espíritu de esos valientes anónimos. Que importa lo que hacen, no quiénes son, sino lo que hacen. En este tiempo, todos van a echar sus coronas delante del trono. Nadie se va a atribuir la gloria que solo le pertenece a Dios, como esos 24 ancianos. Por eso son anónimos, porque todos vamos a tener que postrarnos delante de Él. Dios va a reunir en uno a su pueblo Israel y a su iglesia. De los dos pueblos va a hacer uno solo, como siempre fue su corazón y su deseo, siempre fue ese, para culminar su propósito eterno sobre su creación. Y eso lo vamos a vivir. Vamos a ver la unidad de Israel y de la iglesia como un solo pueblo. Mira, eso está reflejado. Ven conmigo a Apocalipsis, Apocalipsis 21. Quiero que lo veas conmigo. Apocalipsis 21. Mira lo que dice. Está hablando de la nueva Jerusalén, ¿vale? Está hablando del nuevo tiempo, de la nueva Jerusalén. Está describiendo cómo es la nueva Jerusalén. Y dice así, en el versículo 12, 21:12 de Apocalipsis, está describiendo la ciudad de la nueva Jerusalén. Dice, tenía un muro grande y alto con, ¿cuántas? 12 puertas. Y en las puertas, 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. En esa nueva, está hablando del futuro, del deseo de Dios, de lo que va a suceder, ¿vale? En la nueva Jerusalén dice que hay 12 puertas y en cada una de esas puertas que hay el nombre de uno de las tribus, de los hijos de Jacob, de las tribus, las 12 tribus de Israel. Ahí están las puertas. Pero ahora mira, un poquito más abajo, dice en el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía, ¿cuántos? 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de quién, de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, en la nueva Jerusalén hay 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel, y hay 12 cimientos, que son los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué me está hablando? Que la nueva Jerusalén está conformada y construida sobre qué? La unidad de Israel y de la iglesia. Israel fue la puerta, por eso dice que tiene los nombres en las puertas. Israel fue la puerta para entrar en el mundo del pacto y de las promesas. Dios usó Israel, fue una gran puerta por la cual todos hemos podido entrar. A Israel vinieron las promesas, la elección, el pueblo, el Redentor, todo vino. Él fue y es la puerta de entrada para la salvación. Pero la iglesia es el fundamento. Por eso dice que son los cimientos. La iglesia es el fundamento donde se asienta el nuevo pacto y la salvación. 12 puertas y 12 cimientos. ¿En total cuánto? 24. 24. 12 más 12. Va a ser un año de sacerdocio y de autoridad. Va a ser un año del gobierno de Dios, un año de salvación para Israel, un año donde se va a marcar la diferencia y un año de rendición, de sumisión. Y eso es lo que nos toca, amados, rendirnos, someternos al gobierno del que vive por los siglos de los siglos, donde no va a haber nombres ni clases, donde Dios va a hacer de su pueblo uno solo. Fíjate que a Daniel, cuando se le abrió el cielo, ¿verdad? De ahí, de esos capítulos 8, 9, 10, donde está basado el ayuno de Daniel, es en el 10, pero viene desde el 8, el 9, cuando ellos están en el exilio y Daniel, el Espíritu de Dios mueve a Daniel a orar y a clamar. ¿Por qué? Porque el tiempo había llegado, porque los 70 años del exilio se habían cumplido. Ya había llegado el tiempo y entonces de repente el Espíritu de Dios despierta el espíritu de Daniel para decirle que se pusiera a orar y a clamar para que Dios recordara esa palabra, ¿vale? Era para eso, para que recordara la palabra y se abrieran los cielos y pudiera volver nuevamente el pueblo a su tierra, a Israel. De eso se trataba. Y a Daniel se le abrió el cielo cuando dispuso su corazón, dice que afligió su espíritu y su cuerpo y dice que se humilló ante Dios. Y cuando Daniel hizo eso, dice que Dios le reveló el tiempo del fin. Dios nos ha llamado a ese mismo ayuno y a ese mismo tiempo. Dios no te ha llamado a que dejes de comer carne o las galletitas que te gustan. Si solamente te quedas en eso, mira, mejor ni lo hagas, porque eso no sirve para nada. Dios llevó a Daniel a ese ayuno para que él se afligiera primero, pidiera perdón. Dice que primero pidió perdón por sus pecados, después pidió perdón por el pecado de todo el pueblo de Israel. Y estaba clamando para recordarle a Dios la palabra que había salido de su boca. Es tiempo de regresar. Dios mío, es tiempo, perdónanos, nos hemos merecido este castigo. Tenemos bien merecido estar aquí en Babilonia, lo sabemos, pero tú eres Dios perdonador. Acuérdate de la palabra. ¿A qué te crees que nos ha puesto Dios? ¿A qué nos ha llamado Dios? A clamar, a orar y a recordarle a Dios su palabra. Que Dios haga la diferencia en este tiempo. Oremos para que Dios nos libre del turbión que viene sobre la tierra. ¿Y sabéis qué? Que cuando él hizo eso y se humilló, dice que los cielos se abrieron. Y se le reveló, ¡wow! Se le reveló el cielo. Dice que el ángel Gabriel vino, le habló y le reveló el fin de los tiempos. Dios quiere revelar el final de los tiempos. ¿Pero a quién se lo va a revelar? ¿El que se está dando aire en una hamaca? Se lo va a revelar aquel como Daniel, que se niega a sí mismo, que se humilla, que se lanza delante del trono de Dios, que reconoce. Vamos a recordarle a Dios su palabra y sus promesas. Para eso Dios nos ha llamado estos 21 días. Por eso se están desatando cosas en el espíritu. Cuando tú renuncias y pones en sujeción tu carne, ¿sabes lo que pasa? Que los ojos espirituales se abren. Y entonces empiezas a percibir y empiezas a entender. Y esa es nuestra oración, como nos hablaba el Señor el jueves, que se encienda, que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y entender, amados. No se trata de que qué como, qué no como, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Dios nos va a mostrar nuevamente cómo caminar en la vida del Espíritu, cómo entrar otra vez al reino. Hemos cruzado un umbral, amado, lo hemos cruzado ya. Dios nos lo advirtió antes de pasar físicamente estos días, de cambiar de un año a otro. Pero es que hemos cambiado en un Cairo y un nuevo tiempo y muchas cosas ya se están empezando a desatar. Y necesitamos este ayuno, es para humillarnos, afligirnos. ¿Sabéis para qué? Porque Dios quiere prepararnos para lo que está por venir. Y este ayuno te va a dar la autoridad en tu relación con Dios, en tu búsqueda de Dios, para prepararte, para poder ser diferente cuando las cosas pasen, para que tus palabras sean diferentes, para que tus hechos sean diferentes, para que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Dios quiere advertir a sus siervos, los profetas. Dios está hablando su corazón y su palabra y lo va a seguir haciendo. Nos va a enseñar el camino. nos está revelando su corazón, lo que desea, los secretos de su corazón. Y hay una cosa que Daniel, aunque se le abrieron los cielos y se le reveló todo, dice al final del libro de Daniel, dice que le dijo al ángel, no entiendo lo que me dices. Porque cuando le dice, ¿cuándo va a suceder todo esto? Le dijo, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y dijo, pues no me entero de nada. ¿Qué me quieres decir? A mí háblame de años, de días, de momentos. ¿Y sabe lo que le dice? Me gusta lo que le dice el ángel, lo que le dice. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y Daniel tuvo que cerrar su boca, escribir lo que había visto, lo que le permitió Dios escribir, y cerrar y sellar para el tiempo del fin. Pero si tú vas al último capítulo de Apocalipsis, que la experiencia de Juan es completamente similar y le reveló exactamente lo mismo, ¿sabéis la diferencia cuál es? Que dice que cuando él está, bueno, lo podemos leer aquí, que lo hemos buscado, dice, versículo 10 de Apocalipsis 22, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y eso es lo que Dios viene a decirnos esta mañana. En el tiempo de Daniel, aunque Dios le reveló lo que iba a pasar, y es completamente igual que lo que está revelado en Apocalipsis, le dijo, el tiempo está sellado, esto es para el tiempo del fin. Pero en el tiempo de Juan, dice que Dios le dijo, ahora sí, puedes contarlo, puedes abrirlo, ¿por qué? No selles las palabras de la profecía. Y eso el Señor nos dice hoy, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y Dios viene avisando. Dios viene avisando. Ayer una de las personas que estaban en Moriah me dijo, he tenido un sueño corto, que un hombre que me imponía mucho, era grande y una voz muy fuerte que me decía, ¿tú crees que Jesús va a volver? Y dice que ella tenía tanto miedo que decía, sí. Dice, no te oigo, dímelo fuerte. Sí, sí, creo. Digo, el Señor, y le dijo, el Señor está cerca. El Señor está cerca. El tiempo está cerca. Daniel abrió los cielos con su ayuno y su oración, pero tuvo que cerrar la revelación y sellarlo hasta el tiempo del fin. Pero hoy estamos en el tiempo de Juan. En el tiempo de Juan, donde ya no hay que sellar la palabra ni guardar la profecía, porque el tiempo está cerca. Y yo quiero que leamos juntos lo que confesamos y declaramos en Moriah. Y hoy lo vamos a declarar todos juntos en tu Biblia, en Apocalipsis 22. Lo que juntos estuvimos proclamando en el Espíritu. Primero dice Jesús, dice, yo vengo pronto. Y quiero que leamos el versículo 16 todos juntos. Dice, ¿lo tienes? Vamos a leerlo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén, amén. Él es el principio, Él es el fin. Él viene a decirnos que esa puerta ya se está abriendo. Que no temamos lo que vamos a ver y lo que vamos a oír y lo que vamos a vivir. Si tú permaneces fuerte en Dios, si tú permaneces en ese lugar seguro, que es su presencia, que es la oración, que era lo que representaba ese sueño, cuando tú permaneces en el Espíritu, no te va a afectar ni a tocar nada. Dios salve a la iglesia, pero Dios salve a Israel, porque su tiempo ya está cerca, su tiempo de salvación. Así que, Señor, en este día, proclamando juntos, en fe, como casa, como iglesia, este año 24, Señor, el año donde tú te levantas en autoridad, en doble autoridad, doble poder, doble gobierno, el año en el que aún los que se quieran resistir no van a poder y se van a tener que quebrantar ante la presencia del que vive y del que reina. Nosotros lo queremos hacer voluntariamente, Señor, rendirnos a ti en el día de tu poder. Ese día de tu poder ya ha llegado, Señor, ya ha llegado el día de su poder. Y aquí hay un pueblo que se te rinde voluntariamente, Señor. Gracias por hablarnos tu palabra. Nosotros sí deseamos de ese agua de vida. Sí, Señor, gracias porque nos revelaste ese pozo. Nos abriste la puerta y nos has llenado de las aguas vivas. Yo oro para que esas aguas vivas que hay en nuestro interior empiecen a brotar y empiecen a surgir. Yo oro, Señor, para que se abran los ojos, para que se abran los oídos. Yo oro para este nuevo tiempo en el nombre de Jesús, deseando vehementemente, ardientemente, Señor, ese agua de vida. Si tú no sientes sed, no vas a beber agua. Por eso yo oro por esa sed de Dios en la iglesia de Jesucristo. Si puedes pasar un día sin orar y sin leer la Biblia, Dios ponga una sed que tú no puedas controlar, que Dios nos dé esa sed, que venga ese tiempo en el cual no quieras hacer otra cosa que estar con el Señor, que leer su palabra, que buscarle a Él. Despierta, Señor, el espíritu de los valientes en este tiempo en la iglesia. Que así sea, que Dios bendiga a su pueblo, que Dios selle su palabra, que permanezca para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y terminamos diciendo, Maranata, ven, Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Glorioso es su nombre. Amén. Amén, amén, amén. Así sea. Amén.